Un tema que nos trae para poder escuchar la interpretación y el análisis político lo que está aconteciendo en Siria.
Sí,
Muy fuerte, ¿eh?
bastante, bastante y de consecuencias demasiado grandes a nivel mundial, porque resulta que Siria era el terreno de paso, vamos a decir, hablando en otros términos,
Sí.
era el terreno de paso de Rusia y de Irán
De
para
Irán.
sus fines, ¿verdad?
¿De década del 80 o hasta la actualidad?
Desde el 2011,
2011.
desde el 2011, sí,
Ah,
ahí.
la época de la primavera ya.
Ya,
Primavera, la
justamente
primavera.
quería iniciar con eso para que la
Perfecto.
audiencia se, si te parece,
Me parece bien.
para que la audiencia se ubique un poco en el problema y de dónde se origina. Resulta que, como sabes, la primavera árabe se inicia en Túnez, ¿verdad? En Túnez, África, hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Y bueno, la finalidad de la primavera, o sea, la causal, vamos a decir, de la primavera, fue el hecho de que las diferentes dictaduras que había, por ejemplo, la de Túnez misma,
Sí.
la de Libia, etcétera, Arabia Saudita, que hasta hoy día es una dictadura enmascarada, pero es,
Sí.
¿verdad? Y bueno, y como consecuencia de eso surge la primavera árabe que rebota directamente en Siria, porque era realmente el estado más tiránico de entre los estados árabes. Tenemos que recordar que en 1971, Hafez al-Assad, el
Sí.
papá de Yasser Arafat,
Sí,
que
sí.
ahora fue destituido, tomó el poder por un golpe de estado luego,
Sí.
en el 71. Después le sucedió el hijo, el hermano de Bashar, y en el 2000 toma el poder Bashar al-Assad.
Pasar así.
Inclusive cuando Bashar toma el poder, él es oftalmólogo. No sé
Sí.
si sabía la gente. Él es oftalmólogo y bueno, como médico y todas esas cosas, medio se le vio con un perfil de que él cambiaría un poco
Más
la dictadura.
humanista,
Más
más
humanista,
sociable.
exacto.
Sí.
¿Verdad? Que iba a cambiar un poco el perfil del gobierno, de esa dictadura terrible que venía desde su padre ya ejerciendo, ¿verdad? Y no, no fue así. Y como peor, se suma la primavera árabe en el 2011,
2011, sí.
¿verdad? Como digo, se traslada de Túnez, ese movimiento, ese pensamiento ideológico, se traslada y va a Siria. Entonces a Siria le sorprende con un ejército totalmente menoscabado, no tenía un buen ejército, parece mentira esto, pero porque Siria siempre estuvo en guerra,
Sí.
¿verdad? Había peleado ya con Israel varias veces,
Claro.
¿verdad?
En
Las
la
dos
guerra
guerras, la guerra de los seis
de los
días,
6 días, sí.
exacto,
Sí,
y
sí.
después en la guerra otra vez donde estuvo con Arabia Saudita, Jordania y todas esas cosas. Bueno, tendría que haber tenido un buen ejército, pero no. Lo que pasa es que lo corrupto que estaba el ejército había carcomido los cimientos del ejército.
Sí.
Entonces le pide nuevamente, porque no estaba en buenas relaciones con Rusia, y le pide nuevamente Bashar al-Assad, el actual, el que fue destituido, le pide ayuda a Rusia y a Irán. Y ahí es donde ellos, obviamente, cobran por eso, ¿verdad? Rusia le condiciona a que le dé un puerto en el Mediterráneo, que es el puerto de Tartus, muy
Tartus. Sí,
importante,
sí, sí.
¿verdad? Y después consiguió inclusive un puerto, ese fue un puerto naval para buques, obviamente, y después en Meimín, que es unos kilómetros más arriba de Tartus, en la misma dirección, sobre el Mediterráneo, una base aérea. O sea, cobró muy bien Rusia por eso, ¿verdad? Y bueno, y empezó el proceso de, vamos a decir, de recuperación de Siria por los grupos, sobre todo el grupo islamista, que
Sí,
estaba dominando en la
claro,
zona, ¿verdad?
ISIS creo.
Era
ISIS.
Al Qaeda cuando
Al-Qaeda,
eso,
perdón,
sí.
Al-Qaeda, sí.
También ISIS,
Sí,
también
sí,
ISIS.
sí. Pero Al-Qaeda fue el
Pero Al
primero.
Qaeda era el
El
primero que
principal.
estaba más dominante en la
Sí,
zona,
sí, sí,
¿verdad?
sí.
Ahí ya apareció este movimiento, entre paréntesis, este movimiento que es la cabeza de la coalición que tomó ahora el poder, que es el Hayat Tahrir al-Sham, se llama este movimiento.
Sí.
Se le denomina HTS, más
Sí.
prácticamente,
Sí.
¿verdad? De repente cuando escuchen ustedes HTS es este
Ese
movimiento,
movimiento, sí.
que si bien es cierto, como decimos, estaba en una coalición con otros movimientos de ISIS, porque este es un movimiento que con muy buen criterio se apartó de Al Qaeda, porque formaba parte de Al
De Al
Qaeda,
Qaeda.
¿verdad? Este movimiento se aparta de Al Qaeda y su objetivo fue justamente darle un carácter más regionalista y él prácticamente se embandera con la recuperación de Siria, ¿verdad? o sea, no más Al Qaeda, que era a nivel global, ¿verdad? Sí, porque sí, Al Qaeda sostiene un terrorismo a nivel global, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a achicarnos un poquitito y vamos a ver lo que podemos tomar, ¿verdad? Claro. Y yo creo que con un buen criterio, que ahora se demuestra, sí, ellos se abrieron de Al Qaeda, se separaron de Al Qaeda.
Y de manera silenciosa estuvieron 10, 11 años
preparando, ¿no?, el territorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justamente en la ciudad de Palmira, que era un lugar muy estratégicamente importante, porque Palmira se había perdido. Palmira es una ciudad que está cerca de Alepo, sí, la que ahora cayó, o sea, la primera en caer.
Y que fue territorio de ISIS mucho tiempo.
Que fue territorio de ISIS mucho tiempo. Palmira, sí. Sí, y después fue recuperado en 2017 por Rusia, con la ayuda de Rusia, por el gobierno sirio, ¿verdad? Es recuperado nuevamente por Rusia, igual que Alepo, que era la ciudad que ahora se tomó, ¿verdad? Sí. Que había recuperado también Siria con la ayuda de Rusia, ¿verdad? Así más o menos se estaba preparando el terreno en ese momento, ¿verdad? O sea, esa era la situación. Y el Estado Islámico, que más o menos conglomeraba todos estos movimientos islámicos, Al Qaeda y todo, ¿verdad? Ya el HTS, estaba más o menos al este, ¿verdad? Se ubicaba más o menos al este. Y bueno, y de ahí, por ejemplo, estábamos justamente comentando fuera de micrófono que Turquía ya estaba pescando el río revuelto ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque resulta que Turquía tiene una ancestral lucha con los kurdos.
Sí.
Los kurdos son un pueblo muy antiguo que ocupan
Irak,
el norte de Irak, Siria y el Líbano. La parte sur del Líbano.
Y por cierto, ellos fueron también uno de los que derrocaron a Saddam Hussein.
Sí, claro. Archienemigo, porque Archienemigo, Saddam sí, les bombardeaba, pero masacres. Sí. Lo que hizo Saddam con los kurdos fue una masacre.
10 años, más
sí,
o menos.
Sí, 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 sí. Sí. Una persecución, pero terrible, pero con cañones le tiroteaba a la población, sí, civil, a los kurdos, sí. Eran archienemigos de Saddam. Y bueno, y esa fuerza está ahí y eso no le gusta a Turquía, ¿verdad? Sí. Porque Turquía, como decimos, es ancestral enemigo de los kurdos y ahí inclusive tiene un pequeño roce con Estados Unidos, porque Estados Unidos está de acuerdo, o sea, no digo que apoya, pero está ahí, tiene, sí, un buen...
Creo que durante el Golfo Pérsico del 91 ayudó a la causa kurda.
Claro.
Si mal no recuerdo.
Sí, y ahí es donde tuvieron roces con Erdogan, que es el presidente de Turquía, ¿verdad? Y siempre hubo roces ahí. Pero la política internacional es así. Yo estoy contigo, pero igual vos estás conmigo en algunos momentos y cuando no estás conmigo. O sea, ellos se organizan, ¿verdad? No sé cómo ellos hacen, sí. Pero se organizan, ¿verdad? Entonces, ese es un poco los antecedentes de este problemita que después, como digo, toma el HTS, este movimiento islámico, y una cosa que tenemos que tener en cuenta de este movimiento del Hayat Tahrir al-Sham, que es el HTS, es que ellos son de la ideología salafista sunita.
Sunita,
porque los sirios eran chiitas, juntamente con Irán, por eso que son enemigos.
Sí, enemigos, sí, sí.
Ellos son enemigos porque ellos le consideran apóstatas a los chiitas, o sea, sí, dentro del Islam, ellos que son sunitas, ¿verdad? Que es la otra, hay se dividió en dos en la interpretación del Islam, entre los chiitas y los sunitas. Los chiitas era al-Assad, Bashar. Y los iraníes, ¿verdad? Y ellos le llaman apóstatas. O sea, ¿por qué le llaman apóstata? El apóstata es la persona que renuncia y reniega de los principios ideológicos de su religión, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, estos tipos interpretan como quieren, no respetan el Corán, el Islam, y sobre todo justamente la Sharia. Ellos sostienen la validez absoluta y sin duda aplicación de la Sharia, que es el sistema legal islámico. La Sharia es la interpretación de la ley islámica.
La ley islámica,
¿verdad?
Sí.
Que te enseña sobre la moral, sobre los comportamientos. Sí. Es un código...
La vestimenta de la mujer, por ejemplo.
Exacto. Es un código moral, le llaman ellos, a la Sharia, ¿verdad? Entonces, y se llaman salafistas ellos porque sostienen la interpretación primigenia del Islam que hacían los salaf, que eran los primeros sacerdotes del Corán, de la interpretación del Corán, del Islam. Entonces ellos quieren volver a esas antiguas interpretaciones. Ahí es donde tenemos que hacer un poco porque hay una felicidad absoluta ahora en Siria,
claro,
¿verdad? De los cristianos, sí, 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 ¿verdad? De toda la, de todos los
creyentes. Claro, los creyentes.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto, claro. Vamos a ver qué pasa, porque estos son cerrados y son de interpretación muy cerrada del Islam, sí, ¿verdad? Vamos a ver si es que ellos siguen.
Son prácticamente como los de Al-Qaeda y los ISIS.
ISIS más, sí, como ISIS, sí, Al-Qaeda también, que son otros. ISIS es extremo, ¿verdad?
Ellos eran extremistas, sí, extremo. Directamente ejecutaban
es
a los
así,
cristianos.
Es así, sí, sí, sí. De ahí vienen ellos, ¿verdad? Esa interpretación más estricta. Imagínate que ellos a ISIS le dicen otra vez que son más relajados en la interpretación del Islam. Sí, sí. O sea, quiere decir que ellos son súper, sí, más cerrados.
Ese es un punto que ya está preguntando, sí, doctor, el tema de la Sharia, porque sí, es la... viene a ser el decálogo o el, los 10 mandamientos en los cuales ellos son rígidos.
Así es, sí, así. Sí, eso es indiscutible, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate, al que piensa lo contrario ya le llaman apóstata.
Apóstata.
O sea, ya, vos estás o no estás, ¿estás conmigo o no estás conmigo?
No existe el libre pensamiento medio, ni
no,
nada.
No, por no, el no, estilo, no. Por eso digo, yo hay que ver ahí el tema de los cristianos, cómo va a ser, sí, y de los drusos, que son otra religión, sí, que también apoyaron al movimiento. Al movimiento, ¿verdad? Pero hay que ver ahí, los rusos también son, los drusos son muy cuestionados porque tienen un sistema, la gente le quiere asimilar mucho a los árabes, sí, ¿verdad? O sea, ellos son árabes, pero la interpretación del Islam, pues, es muy variada, como estamos, sí, diciendo. Sí, sí, ya están, sí, luego los chiitas y sunitas, y los drusos, hay una teoría inclusive ahora que dice que ellos tienen una especie de religión independiente, ¿verdad? Que creen en la esencia de Dios y que el universo se manifiesta de acuerdo a las a la obra de
a
Dios.
La obra de
el
Dios.
Universo es una obra de Dios, ¿verdad?
O sea que algo de metafísica tiene también.
Tiene.
Y de misticismo.
De misticismo, sí, mucho de misticismo. Sí, es cierto, tiene mucho de misticismo. Y como te digo, eso, el Islam no se maneja así. Pero el Islam es concreto, como estamos diciendo. Sí. Uno más uno, dos.
El famoso Ilore.
Sí, Ilore, sí, exactamente. Sí,
sí. Doctor, en relación, esta es la parte ya de la creencia, del credo, de la religión, de los dogmas. La parte política. Se habla que este golpe de Estado, por denominarlo de alguna manera, estuvo organizado o acompañado o apoyado tanto por los Estados Unidos como por el Estado de Israel. ¿Qué hay de cierto?
Sí. No hay evidencia de que haya un apoyo de Estados Unidos, sí, sí, pero no dudo porque están ahí ellos siempre, claro, ¿verdad? Y pero de que el beneficio, la pregunta es acá, ¿a quién beneficia esto?
Claro,
¿verdad? Sí. A Israel,
Israel
de
sí,
cabeza.
Claro,
de
porque ahí el Hezbollah desapareció.
Claro, 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 porque resulta que justamente estamos hablando también, eso fuera de micrófono, que el camino que seguían la logística en, sí, combate se llama el abastecimiento, sí, a un ejército, sí, determinado, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la logística era proveída por Irán, que está hacia abajo de, para que, como no tenemos el mapa, sí, sí, ¿verdad? Para que la gente se ubique, está Siria y hacia abajo de Siria está Irán.
Irán, sí, sí.
Entonces Irán hacía el para enviar las armas a Hezbollah, sí, que está arriba de Siria, sí, ¿verdad? Está en Libia, en el Líbano, perdón. Seguía, iba por Irak.
Sí.
¿Verdad? En Irak, en esas zonas que estamos mencionando que estaban, sí, ciertos movimientos revoltosos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Tomaba Irán y ahí entraba Siria por Alepo y se iba hacia el norte, hacia Hezbollah, a territorio del Líbano, ¿verdad? Como sabemos, el movimiento de Hezbollah está al sur del Líbano.
Y todo es la parte donde comenzó, donde estuvo comentando al comienzo, de los puertos donde Rusia también estaba teniendo su...
Sí, ese es un buen agregado que me recordás de algo importante, porque ahora se está descubriendo con la toma de Palmira,
sí, sí,
¿verdad? Y con toda esta zona ahora que tomaron el movimiento HTS, este movimiento que, vamos a decir, tomó Siria, se está verificando que efectivamente habían miles de armas rusas camino ya a llevarse, a ser embarcadas para para Hezbollah, ¿verdad? O sea, se está ahora comprobando algo que antes no se podía demostrar, porque eso obviamente el gobierno, ellos tapaban todo, sí, sí, esa ayuda, ¿verdad? El, sí, gobierno sirio, etcétera, le ayudaba obviamente a Rusia, y ahora se está descubriendo, pero toneladas de armas que estaban listas ya para ser enviadas a Hezbollah. armas rusas. No armas iraníes.
Sí, armas rusas.
Entonces eso ahora está un poco destapando la olla para Rusia y que no le conviene. Claro que tampoco le importa mucho, no le saca el sueño a Putin, ¿verdad?
Por eso.
Pero sí.
Porque también se está hablando que supuestamente existe un resquebrajamiento político en el gobierno de Putin.
Hace rato se está hablando de eso. Lo que pasa es que ahí es tan cerrado que no se sabe qué pasa, ¿verdad?
Claro,
es muy cerrado.
Y muy discreto también.
Es muy cerrado. Sí, sí, sí. Justamente, uno de los problemas y una de las cosas que causa bastante escozor en el gobierno ruso es el hecho de que Putin es como Hitler. Yo le comparo mucho a él con Hitler, que se hace del general, pero él no tiene capacidad. O sea, él es encima civil.
Civil, claro.
Imagínate, Hitler era cabo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era cabo. Y él quería dar orden, no quería dar, era el comandante en jefe, de las fuerzas en guerra de su país, ¿verdad? Sí, o sea, es una locura, ¿verdad? Vos de cabo no podés obviamente ser un estratega, ¿verdad?
Estaba por encima de los mariscales.
De los mariscales, totalmente. Sí. Y les cuestionaba y le discutía y le decía que no. Y justamente la última parte de la Segunda Guerra Mundial, haciendo un apartado nomás para que la gente también entienda la importancia de no ser ciego en el poder, claro. Porque el poder le ciega a la gente.
Y ahí además de eso está comentando que Hitler fue muy ignorante en cuanto a estrategias.
Absolutamente. Vamos ahí, te hago un paralelismo con Putin.
Sí.
Por ejemplo, Putin tiene ahora, inclusive, gente que era teniente coronel y coronel durante la guerra de Afganistán y la guerra de Irak,
con experiencia,
con muchísima experiencia en combate, ¿verdad? Y él no les hace caso, le pasa encima. Y eso, por ejemplo, un gobierno que tiene basado, tipo como era el gobierno de Stroessner, o como el de Maduro, por ejemplo, ¿por qué no se le puede destituir a Maduro? Porque tiene a las Fuerzas Armadas que le apoyan.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, si vos tenés a las Fuerzas Armadas que te apoya, vos tenés que respetar a las Fuerzas Armadas.
Por supuesto.
Es algo que él no hace, ¿verdad? Está siempre haciéndole quedar mal a la gente, ¿verdad? Entonces,
a ese descontento, ese enojo, en cualquier momento
nace ahí. Ese nace ahí, que es el peor lugar,
sí,
¿verdad? Porque el descontento civil, no hay problema, no molesta.
Claro.
El civil, agarro, yo te tiro unas cuantas bombas, hizo Bashar, ¿verdad? Te tiro bombas, inclusive, una barbaridad, ¿verdad? Pero te soluciono. Pero el militar no.
Y eso pasó el 3 de febrero de 1989.
Eso pasó el 3 de febrero.
Descontento por pasar retiro.
Claro.
Sí, pasó retiro.
¿Por qué Maduro les tiene, pero a bocato di cardinale le da a los generales?
Y me hace recordar el intento de sedición de 1996.
Ah, sí.
Abril de Linoviedo.
De Linoviedo, exacto. Ahí está. Claro. Y Linoviedo también cometió ese error de subestimar a la Fuerza Armada y sobrepasarle él también a la Fuerza Armada al mismo tiempo.
Recuerdo,
por un lado, logró rebelarle a la Fuerza Armada, pero solamente a su... No te olvides que es la caballería.
A la caballería,
¿verdad?
Claro.
Al resto de las armas no.
Sí, ¿verdad? Dejó de lado.
Justamente por menoscabo.
Claro,
ese fue su error.
Entonces, Putin está cayendo en ese error.
Cayó. ¿Verdad? Cae permanentemente en ese error, ¿verdad? Y eso es grave. Eso le va a llegar a costar, sobre todo en este momento en que llega un momento que ya se te pierde el respeto, pues. Sí, y eso es lo que no tenés que permitir, ¿verdad? Cansarle a la gente y que se te pierda el respeto, que es lo que pasó con Stroessner.
Claro.
A Stroessner se le fue perdiendo de a poco el respeto porque ya no se notaba que no podía controlar, ¿verdad?
Sí.
Había pequeños movimientos guerrilleros por todos lados, ¿verdad?
Y eso que también pasó por Bashar, entonces.
Claro, a Bashar le pasó eso. Por eso él pidió la ayuda de Rusia y de Irán, porque ya no tenía adeptos, ya no tenía gente en quien confiar, ¿verdad? Entonces confió en sus aliados a costa de plata, ¿verdad? Y a costa de concesiones, pero eran confiables.
Y ahora pasó lo que pasó.
Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Le retiraron el apoyo. Resulta que justamente anterior a esta toma principal, justamente yo ya había comentado eso de que había un problema de asistencia por parte de Rusia y de Irán a Siria. ¿Verdad?
Sí.
Ya, yo creo que tocamos un poco,
cuando hablamos de Irán.
Cuando hablamos de Irán, exacto.
Y yendo al tema de Irán, ¿qué se espera ahora de Irán con este tema? Porque ahí estamos...
Buena pregunta. Bueno, Irán, no tenemos que olvidar que tiene un problema económico gigantesco, ¿verdad?
Por más que tenga
petróleo. Sí, ¿por qué? Muy oportuna tu aclaración.
Sí.
¿Por qué? Es cierto.
Sí.
tiene petróleo. Sí. ¿Y por qué va a estar mal, verdad?
Por eso.
Porque está facturando como loco. Esa es una de las críticas que se le hizo al gobierno de Biden, que le permitió nuevamente vender petróleo a Irán a el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Porque le vendía al mundo, ¿verdad? Y hizo que Irán se restablezca económicamente,
claro,
y tenga la potencia para hacer esos ataques que hizo Israel,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y inclusive la producción de su del uranio, el tratamiento del uranio para la obtención de la bomba atómica, el hecho de poder invertir en la producción de misiles, sí, etcétera. Sí. O sea, eso le dio un refresh importante, ¿verdad? Y fíjate que Trump, una de las cosas que prometió en su campaña es terminar con la compra de petróleo a Irán.
Ah,
¡ojo!
Y hace una semana entonces que ya no se está comprando.
Exacto. Sí. Ya se está empezando. Y, por eso es lo oportuno, sí, de tu pregunta, sí, sobre, sí, con respecto al petróleo, ¿verdad?
Y ahí, haciendo un paréntesis, entonces ese dinero va para la compra a Venezuela.
Y claro. Bueno, ahí se reparte un poco la torta. Porque al Irán salir, no va, sí, a salir del todo Irán, claro, ¿verdad? Porque no podemos.
Pero no va a ser 100%.
Sí, ya no va a ser eso. Y el sistema de pago y todas esas cosas. Va a haber un bloqueo económico que le va a hacer Trump a Irán, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿hay otra gente que provea? Sí, está Rusia, está Siria, está. Tenemos muchos interesados. No se le va a sacar de la carrera a Irán porque es realmente muy importante, sí, la producción de petróleo de Irán para el mundo. Porque nosotros consumimos también, claro, sí, petróleo, claro, de Irán.
Sí, sí.
Pero de que Trump le va a boicotear esa provisión de petróleo, sí, va a ser.
Y ahí dijo algo que ya se está, por lo menos estoy uniendo con flechas,
sí,
y estoy ya hilando. Se le va a comprar a Siria.
Sí, de
y
hecho.
Y al haber este golpe de Estado,
claro,
es porque hay un interés,
sí,
que viene,
sí,
de,
sí,
de tercera,
sí,
persona.
Sí. Ahora, ahí hay que ver, porque no te olvides que está tomando Siria el HTS. Ojo,
claro,
ojo. Ahí tenemos que ver cómo se va a distribuir.
Va a negociar,
acá,
sí,
va a haber un movimiento de piezas gigantesco. Sí. Pero yo creo que no nos vamos a equivocar al decir, el HTS necesita plata. Sí. Va a vender al mejor postor, yo creo, porque es enemigo de Rusia. Entonces no va, de Rusia y de Irán.
Irán, sí,
entonces,
sí,
él va a tener que vender a Occidente.
Sí.
¿Verdad? A Occidente.
Sí, a Occidente, sí.
¿Verdad? Va a tener que vender a Occidente.
Sí, sí.
Lo que nos conviene, ¿verdad?
Claro.
Ahora, ahí tenemos que tener en cuenta, y quiero hacer una pequeña salvedad. Fíjate que cuando Rusia le ayuda, le pasa la mano a Siria, en el 2011 empieza, el 16,
sí,
le envía a los mercenarios del grupo Wagner,
sí, sí,
que son su elemento para siempre conquistar, ocurrió en Ucrania, sí, no te, sí, olvides que Prigozhin, etcétera, fue el primero que se fue a quemar seres humanos,
ser
prácticamente
humano, sí,
¿verdad? Porque,
sí,
fueron,
sí,
como carne de cañón,
sí, sí,
porque Putin hasta ahora no quiere exponer a los rusos. Fíjate que él está aguantando hacer un llamado a los rusos para combatir en la guerra,
sí,
porque se le va a levantar el pueblo. ¿Entendés? Está haciendo inversiones por todos lados. Se está desangrando como loco para no recurrir al pueblo y no ir a matar jóvenes en el frente de batalla.
Claro.
Porque los ucranianos matan, pero por docena, gente. ¿Eh?
Por
día.
Sí, porque los ucranianos son prácticamente. ¿Cuál es la palabra esto de soldados comprados?
Mercenarios. Sí, sí,
son, bueno, mercenarios.
No, y después que son gente que siempre combatieron. No te olvides que esa zona,
ah, sí,
siempre,
sí,
estuvo,
sí,
en,
sí,
guerra,
la zona,
¿verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, entonces ahí, fíjate que en, vamos a ir a Siria. Siria era un importante proveedor de soldados para Rusia, porque encima eran gente otra vez con experiencia en combate, pero eran no soldados, no estoy hablando de los soldados sirios, estoy hablando de los mercenarios sirios,
claro,
¿verdad?
Sí, sí.
Que eran un elemento importante que Rusia estaba usando en el frente de batalla,
sí,
con Ucrania.
Principalmente en Afganistán. Y,
claro, los afganos, los, ya te, sí, los iraquíes, estos movimientos, ¿cómo se llama? Terroristas. Que están en Irak,
sí, sí.
El ISIS mismo, ¿verdad?
Sí.
Daba soldados, etcétera. Bueno. Cuenta que no estaba con él, ¿verdad? Pero esa fuente importante de recursos humanos, vamos a decirle,
sí,
que tenía Rusia, se terminó ahora, ¿verdad? Se le está cerrando el problema. Por eso es que yo creo que se le va a facilitar a Trump la negociación en Ucrania para la paz. Fíjate todo, sí, este desastre que está habiendo, movimiento de piezas, ¿verdad?
Sí.
Que yo creo que va a facilitar para la paz en Ucrania. Tiene que parar Rusia, porque,
claro,
no le da para...
Y bueno, entonces, a ver, jugando al ajedrez, sí. Este es un buen, o sea, un buen movimiento de una de las piezas.
Sí.
Con la finalidad entonces de llegar a la paz entre Ucrania y...
Sí, sí, porque Ucrania y Rusia. Claro, porque Rusia se está viendo un problema, claro. Sí,
tema del petróleo y otra cosa, talento humano.
Sí. Fíjate que Irán también es el que le provee de los famosos drones a Rusia, sí, sí. ¿Verdad? Para atacar Ucrania, ¿verdad? Sí. Ahora Irán se va a quedar sin recursos, se va a quedar con problemas económicos, tiene grandes problemas internos porque su población no está de acuerdo con el régimen de los sí, ayatolá. Eso hace años ya, sí, sí, y sí. Ahora se acrecentó eso muy fuerte. Se está quedando sin plata, se va a quedar sin plata el movimiento de los ayatolá, vamos a decir. Sí, sí. Y Irán no está en condiciones de abastecer como lo hacía. Con estos Daesh, sí, sí. Son unos drones muy 126, son unos drones muy poderosos.
Es de mayor tecnología también.
De mayor tecnología, sí, que sí, sí. Son el elemento de Rusia para atacar Ucrania. ¿Verdad? O sea, vemos que el cuadro de ajedrez se está moviendo de una manera bastante impresionante.
Y ese cuadro de ajedrez o esos movimientos que está ocurriendo en Medio Oriente, Oriente Medio, entre Rusia, ¿podría afectar a Paraguay?
Puede afectar, pero a nivel petróleo, ¿verdad? A ese petróleo, ¿verdad? Pero el petróleo hay muchos que pueden proveer desde Venezuela, ¿verdad? Sí, que tiene una provisión impresionante, que ahora nomás Estados Unidos le está cercenando un poco la producción y se le está cortando, ¿verdad? Pero en caso de necesidad tenemos, está Arabia Saudita, está Siria.
Sí, y además de Venezuela hay acercamiento ya al gobierno de Santiago Peña con Maduro. Aquella vez cuando ganó Santiago Peña, la primera llamada telefónica internacional fue para saludar a Maduro.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Tiene que ver ya algo con
ese... Sí, sí. Ahora, hay que ver si nuestra relación con Estados Unidos nos permite eso. Ahí tenemos que ver
la actual gobierno.
Que no está mal, ¿verdad? Porque nosotros estamos formando parte ahora. Ahora hay bloques nuevamente. Sí. Definitivamente estamos en una nueva guerra fría, con diferentes actores, ¿verdad? Sí. Pero en una guerra fría.
Claro.
Entonces, y nosotros definitivamente estamos con los Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos está presionando, y Trump prometió que va a tener la cabeza de Maduro. Así de claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí va a haber un corte de provisiones, ¿verdad? Y una restricción, y yo creo que van a triplicar las medidas, las sanciones que se le aplica a Maduro, porque no olvidemos que obviamente es un pie que tiene Rusia también en América.
Claro,
ojo,
sí, Venezuela Rusia es un
tiene
aliado, sí.
un pie en América gracias a Maduro, porque sí. Cuba ya está desactivada.
Y se está hablando también que en cualquier momento Cuba puede...
Yo creo que sí, Cuba está demasiado desmejorada, ya es va en caída libre, ya no hay caso de recuperarle, ¿verdad? Y bueno, falta que, bueno, ahí volvemos al problema del ejército, sí. Que es el ejército lo único que sostiene ahí al gobierno, ¿verdad? Que es muy fuerte el ejército. Tiene que rebelarse la ciudadanía y va a haber muchos muertos, eso va a costar mucho en vida. Entonces hay que ver si se animan los cubanos a reaccionar ahí, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí es importante, que son los únicos dos países que tienen un pie. Nicaragua también, ¿verdad? Pero Nicaragua, ahora que tenemos dos presidentes de Nicaragua. Espectacular. Están ya rompiendo el chanchito ahí también.
En cualquier momento también va a haber una...
Ahí va a haber una revuelta, porque ya es el colmo, eso ya es el colmo, ¿verdad?
Lo que estoy interpretando ahora es que la nueva Guerra Fría, por denominarlo de alguna manera,
sí.
Tiene como aliado ahora a la Liga Árabe.
Sí, sí.
A la Liga Árabe, propiamente dicho, por el tema económico.
Sí, lo que pasa es que ahí va a haber un temita. Resulta que Turquía está manejando los intereses, como estábamos diciendo hace rato, Turquía está sacando la cabeza ahora, que tenía escondidita, ¿verdad? Porque ella estaba dominando todo lo que es el norte de Siria. Había una dominación militar de Turquía. Los kurdos eran los que le hacían un poco la vida imposible allá arriba, ¿verdad? Porque están en esa zona también, que son sus enemigos, ¿verdad? Y pero ¿qué pasa? Resulta que también hay que sumarle a la lucha por el petróleo, la lucha por el gas. También. No te olvides que Europa necesita el gas, ¿verdad?
Más aún con este clima.
Y se viene el invierno en Europa. Claro. Entonces, lo que está queriendo hacer Turquía es ya está hecha una alianza con Azerbaiyán, sí, y Qatar, que son grandes productores de gas,
sí,
y quieren hacer, porque recordás que el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que eran, sí, los que provisionaban de gas a Europa,
sí, sí,
¿verdad? Es que a través de, por Rusia, ¿verdad? Se fundieron los túneles, ¿verdad? Las vías de, fueron destrozadas prácticamente. Entonces lo que Turquía se quiere convertir ahora es en el gran vendedor de gas para Occidente.
Para Occidente.
En donde va a ganar trillones.
Hay que tener en cuenta que Turquía es parte árabe y parte europea.
Parte árabe y parte europea. Él siempre está, él es el país bisagra, yo le llamo,
sí,
entre Occidente y Oriente.
Sí. Es una, a ver, no llegué a ir, pero los que fueron me contaron que es una mezcolanza de cultura árabe, sí, con cultura,
sí,
europea.
Sí. Totalmente, sí. No, Turquía es una, sí, es un pueblo después muy pujante, económicamente muy fuerte,
sí, sí,
militarmente muy poderoso, sí, ¿verdad? Sí. Es muy respetado, no te olvides que es un país nuclear, sí, que tiene bomba nuclear. No, sí. Entonces, es como digo, se da el lujo el presidente Erdogan de ser la bisagra entre Oriente y Occidente. Él cuando quiere abrir la canilla de un lado y cuando quiere cerrar el otro.
Cierra el otro lado.
Así, sí, es.
Juega
así
con el viento.
Juega con el viento.
O, ¿verdad?, con el péndulo.
Exacto. Y ahora está pescando el río revuelto y yo creo que atrapó una ballena ahora. Sí, no un pique. Sí. ¿Verdad? Una ballena.
Una ballena.
Sí.
Doctor Héctor Sosa Llenaro, estamos llegando ya casi al final porque pasamos ya casi 10 minutos, sí, de la programación. Sí. Nos dio permiso Actualidad en Debate los compañeros Ricardo Germán y Alejandro González. Y para ir cerrando este apasionante tema,
sí,
digo apasionante porque hablamos de historia, de religión, de actualidad y lastimosamente del conflicto. Entonces, lo que está sucediendo en el Oriente Medio es para ir esperando situaciones económicas principalmente, ¿eh?
Principalmente económicas. Acá se está jugando la economía en lo que hace a gas y, sí, a petróleo.
A petróleo.
¿Verdad? Sí. Y sobre todo la estabilidad militar de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y, sí, a ver qué pasa con la guerra de Israel. No te olvides que al Hezbollah perder la supremacía, sí, que tenía, y la con el corte logístico de la provisión de armamento por parte de Irán, eso se va a estar totalmente disminuido, Hezbollah, ¿verdad? Entonces hay que ver qué actitud asume Irán, porque va a estar, como decimos, muy reducido en su potencial para atacar a Israel.
Y además, de manera paralela, también está el agua, los recursos,
sí,
hídricos.
Sí, sí, sí. Que está viendo, viste que en la zona de Georgia, de Croacia, etcétera,
sí, sí, sí,
está faltando agua. Inclusive, sí, los agricultores están dejando las tierras,
sí, sí,
y saliendo porque no hay más agua. Se está volviendo desértica la tierra.
La parte balcánica.
Sí, la parte balcánica.
Los Balcanes.
Exactamente.
Sí, están teniendo
esa, sí, están teniendo ese problema. Están migrando los agricultores en gran número, están migrando.
Sí,
sí, sí.
Y para ir cerrando, entonces también, para informar que Paraguay hoy día ya se posiciona en Jerusalén.
Sí, le vimos hoy al presidente, vimos la palabra de agradecimiento, sí, del presidente Netanyahu hacia el Paraguay, ¿verdad? Por,
sí,
la actitud de reconocimiento de Jerusalén,
sí,
como capital. Eso es demasiado importante.
Sí.
Y justamente el presidente Peña, viste que hace una invitación a las demás naciones,
sí,
a que también
fijen
su sede en Jerusalén.
Jerusalén.
Sí, sí, es un llamado comprometedor. Sí,
estamos hablando de la Ciudad Santa.
Claro, no, y sobre todo, hizo un llamado como diciendo, yo ya estoy,
sí,
y qué pasa con ustedes, ¿verdad?
Claro.
Y son amigos, como dijo Netanyahu también, hay gente que era amiga, pero que ahora se retiró y que no, es como ustedes, le dijo prácticamente, sí, al presidente Peña, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nos ganamos un buen punto ahí con Israel.
Un buen punto, un, sí, punto muy fuerte, porque estamos hablando de una de las potencias también del mundo.
Sí, muy.
Y en todo sentido.
En todo sentido,
en
indiscutible,
todo sentido,
sí, indiscutible.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Doctor Héctor Sosa Llenaro. Nuevamente nos abrió, nos pintó el panorama actual de lo que está sucediendo a nivel político, social, económico y religioso. Y en otra oportunidad estaremos nuevamente hablando acerca de cómo va sucediendo en Oriente Medio principalmente, sí, porque es el centro neurálgico de lo que puede suceder cuando explota una bomba.
Así mismo.
Hablando de manera literal, pero,
sí,
también de manera,
sí, 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 dramática. Es cierto. Las consecuencias son mundiales, sí, las consecuencias de lo que pasa ahí.
Porque así está el petróleo y de manera paralela también Paraguay está hablando de la biodiversidad, de la energía limpia.
Claro, somos prácticamente puntales en puntales eso. Ojo, en eso, el presidente Peña insiste mucho en
sí,
eso.
En eso sí.
¿Verdad? Y tiene razón.
En Francia, al hablar de eso, manifestó sí. que tenemos la energía limpia y renovable, la mejor.
Claro, fíjate que la Unión Europea ahora vino al Mercosur sí. y dijo, ey, esperen un rato porque le estamos a punto de bajar la cortina,
sí, sí.
¿verdad? Y vino la von der Leyen a decir, esperen. Y
nosotros vamos
queremos, nos interesan nos ustedes, interesa. ¿Verdad? Es que somos la parte verde del planeta.
Del planeta, sí.
Claro, sí. La fuente de energía verde del planeta, indudablemente.
Y para ir cerrando, la costanera es la muestra de la región verde de Sudamérica.
Realmente, una obra que siempre destaco que
la
se
costanera.
Hizo. Ah, qué belleza. Sí. Realmente.
Hay que destacar
eso. Hay que destacar. Lo bueno que se hace, hay que destacar. Y es una obra espectacular. Yo siempre, diariamente estoy observando eso porque uso mucho.
Sí. Yo tanto también la que va hacia Lambaré, que también es otra.
Sí,
otra,
claro.
Sí, otra obra que. Eso sí, falta un poco forestar, pero eso ya con
sí,
el tiempo.
Ya. Acá viste cómo se está haciendo, que también sí. me felicito eso.
Sí.
El interés por por forestar, como es por plantar
los árboles.
La planta, que sí. yo creo que en 2 o 3 años más ya vamos a tener árboles grandes ahí.
Y eso se notó, los hermanos argentinos se dieron cuenta que el tema del árbol sí, es importante. Sí, sí.
Y en el centro mismo de la ciudad.
En el centro mismo de la ciudad, ¿eh?
Sí.
Bueno, doctor, gracias nuevamente.
Muchísimas gracias.
Y vamos a estar nuevamente en contacto. El doctor. Héctor Sosa Llenaro hoy nos habló acerca de la situación de Siria y de los demás países que tanto apoyan o como que están observando principalmente lo relacionado al petróleo. Bueno, 14:13, nos pasamos unos 13 minutos de más en la programación de Paraguay 920 en este tercer capítulo. En segundos llega Actualidad en Debate con Ricardo Germán y Alejandro González. Hasta luego.
Concluimos Paraguay 920, los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada.